Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Aquí está todo el mundo corriendo. Vamos, 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 vamos. Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles. Está siendo una noche muy movida, claro, en Oriente Medio. Están pasando muchas cosas que te voy a resumir en los próximos minutos. Lo último es que Irán acaba de anunciar sus exigencias, entre comillas, para negociar un alto el fuego con Israel y Estados Unidos. Dice que son tres: reconocer los derechos legítimos de Irán, recibir un pago para reparaciones, y va a ser una pasta, y garantías internacionales firmes contra futuras agresiones. Lo ha anunciado su presidente Masoud Pezeshkian en la red social X tras hablar con los líderes de Rusia y de Pakistán. Por ahora no hay reacciones, veremos en qué queda, pero me imagino lo que va a decir Donald Trump. Hasta entonces, el sonido del día nos llegaba desde Washington a preguntas de nuestro corresponsal David Alandete. Por si no teníamos suficiente, hoy Donald Trump le ha vuelto a mandar un recado a España, al gobierno de España. Una nueva amenaza comercial.
No, no lo están. Creo que no están cooperando en absoluto. España, creo que han sido muy malos, nada buenos. Podríamos cortar el comercio con ellos. No sé qué está haciendo España. Han sido muy malos con la OTAN. Se benefician de la protección, pero no quieren pagar su parte justa. Y llevan así muchos años.
Ya sabes que en un principio estamos blindados bajo el paraguas de la Unión Europea, pero también sabemos cómo se las gasta este tipo, es capaz de todo, y no te digo si alguien le hace caso, un comprador que decide cambiar. Bueno, como te decía, está siendo una noche con mucho movimiento y con fuego cruzado entre ambos contendientes. Las defensas antiaéreas se han vuelto a activar en Israel tras decenas de cohetes lanzados en gran parte al norte del país. Por ahora, los servicios de emergencia hablan de un herido leve por un impacto en una vivienda. Este ataque lleva la firma de Hezbollah, el grupo chií libanés más que apoyado por Irán. De hecho, es su primera gran ofensiva contra el norte de Israel desde el inicio de esta guerra. La respuesta no se ha hecho esperar. Minutos después, el ejército israelí ha anunciado otra oleada de bombardeos a gran escala contra los suburbios del sur de Beirut, la capital, y todo apunta a que no se va a quedar ahí, porque esos ataques, si escuchamos a portavoz del ejército, esta mañana se ha movilizado a la frontera con el Líbano la brigada Golani, un cuerpo de infantería. Minutos antes de este último ataque, el ejército se dirigía así a la población libanesa.
Esto es una advertencia y seria para la gente de los suburbios del sur de Beirut. Su presencia cerca de cualquier infraestructura militar de Hezbollah representa un peligro para ustedes. Abandonen la zona y protejan a sus familias. Y no regresen hasta nuevo aviso.
Como el día entero, todo pinta que va a ser una noche muy complicada en Oriente Medio. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Diego Garrocho. Diego Garrocho, profe, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Os pido una primera introducción y luego intentamos abordar distintos enfoques del tema de la guerra. ¿Os creéis cuando dicen que esto va a durar poco? Diego.
En principio no, sobre todo porque creo que hay una colisión de intereses entre lo que es la guerra de Trump y lo que es la guerra de Netanyahu, que no son exactamente las mismas, la misma, aunque estén coincidiendo en este instante. Yo creo que Trump ya ha calculado que sus intereses no están ahí, y le encantaría que fuera corto, pero es verdad que se puede ver arrastrado por un Netanyahu que querrá alargarlo hasta tener un control absoluto sobre el terreno.
Sí, yo creo que el principal problema es que ni siquiera los asesores de Trump sabían cuando lanzaron la ofensiva cuánto podía durar la guerra, menos lo sabe ahora, y es alucinante porque cuando habla con Trump, habla con los periodistas económicos, dice que va a durar muy poquito, y media hora después habla con la gente de New York Times o Washington Post y les dice que va a durar y que todavía sigue, no se sabe cuánto tiempo va a durar. Entonces es una, intentamos averiguar un conflicto con las normas que regían hasta la era pre-Trump. Y ahora mismo no tenemos ni idea cuánto puede durar, porque Trump ha cambiado todas las normas.
os planteo dos cuestiones, seguramente no hablando de geoestrategia ni de la guerra en sí, en clave española. Escuchad a Margarita Robles hoy.
El cometido de la fragata Cristóbal Colón, cuando se ha acordado, es la que es llegar a Chipre, como hemos llegado, y estar en misiones de seguridad, de defensa y de mantenimiento de la paz. Lo que haga Francia, nosotros somos muy respetuosos con lo que haga Francia y no tenemos nada que decir.
Se refiere a que nuestra fragata, la Cristóbal Colón, forma parte del servicio de escoltas, un mega portaaviones como el Charles de Gaulle, va rodeado de barcos. Este es uno de ellos. Y si se va al Golfo, no al Mediterráneo donde está, si cruza por el canal de Suez y tira para abajo, la fragata española no irá en esa escolta. No sé cuál es vuestra opinión. A mí me parece un error. Alberto.
Yo es que me cuesta mucho trabajo creer que si el... Bueno, primero no sé si efectivamente al final todo lo que está haciendo Francia es más una declaración de intenciones de Macron de pintar algo en la escena internacional, porque ya esta mañana decía que, bueno, que íbamos a ver cuando podía ir su misión a Hormuz o no, o que pudiera tardar unas semanas, pero a mí me parecería un error y me parece, no me lo creo, que si al final nuestro buque va escoltando al Charles de Gaulle, cuando tiren hacia Hormuz, digan, bueno, pues es que nosotros nos desprendemos de esta misión, ¿no? Me parecía un error absoluto y bueno, vamos a esperar a qué sucede, porque ya te digo que ni siquiera sé lo que va a hacer el Charles de Gaulle y vamos a ver qué va a hacer el buque español.
Yo creo que esa es una de las claves. El gobierno español debe estar deseando encontrar algún tipo de coartada o de subterfugio que pueda justificar esa continuidad. Porque yo creo que en el horizonte de todas las fuerzas políticas europeístas está muy claro que por encima de todo se tome la decisión que se tome. La peor posible es que se rompa la unidad entre potencias europeas. Y hay una parte que es puramente declarativa, donde hay, digamos, una cierta dramaturgia, una teatralidad.
Sí, pero luego la otra es la verdad.
Pero en el ámbito de los hechos, que se rompa esa unidad de acción puede ser gravísimo. Y lo que habrá que tantear muy bien es cuál va a ser el relato de Francia, si efectivamente el portaaviones continúa y si España va a tener algún tipo de coartada. En cualquier caso, sí creo que hay que distinguir entre lo que es lo justo, y esa es una pregunta moral o política, y es preguntarnos cuáles son las condiciones de justicia para una intervención militar. Después hay una pregunta que pasa por la estrategia, que nos conviene en el seno de la Unión, si tenemos a veces que tragarnos nuestros principios o no para mantener esa unidad. Y hay otra cuestión, ¿y cuál es el precio a pagar por nuestros principios? Se señala mucho si va a ser rentable, si no, si va a tener un precio para España el fijar posición. Y yo creo que conjugar, digamos, esos escenarios entre el idealismo y el realismo es un equilibrio complicado, pero también hay que decir que creo que España ha fijado posición con mucha firmeza y que al gobierno le está saliendo bien.
Veremos hasta dónde y si tiene algún efecto, pero yo en el tema de la fragata, desde el punto de vista operativo, chico, no sé, yo creo que los aliados están para las duras y para las maduras, es una opinión personal. También en clave española, España cesa a la embajadora española en Israel, no sabemos qué hay detrás, y jamás, esto es lo clave, jamás nos felicita por ello, Nekane.
Ana María Salomón fue llamada a consulta sine die en septiembre, cuando la crisis con Israel era por la guerra en Gaza, y desde entonces no había vuelto a Tel Aviv. Ahora Exteriores la cesa y, como decías, jamás lo celebra. Dice que es la continuación de la honorable posición del gobierno español y también lo han aplaudido los hutíes de Yemen. A partir de ahora, nuestra máxima representación diplomática será la encargada de negocios. Es el mismo nivel de la delegación de Israel aquí en Madrid.
Yo creo que es todo puro teatro. Estaba hablando antes, Diego, de pues eso, un poco los gestos, la política de gestos. Vamos a ver, no teníamos embajadora desde septiembre. Salomón no estaba allí en Tel Aviv desde septiembre. La representación era encargada de negocios como la que tenemos aquí en Israel, tiene aquí en Madrid. Entonces, es un poco vender el relato de que nos estamos yendo. No, nos hemos ido en septiembre y ahora yo creo que llevaba ya pues 5 o 6 meses sin tener ocupaciones allí, porque el gesto es ese, es haber retirado a la embajadora y ahora se la cesa. No creo que tenga mayor trascendencia en absoluto, lo que pasa que sí se vende como un gesto, otro nuevo gesto de Madrid en esta alineación de pues encontrar un poco de protesta de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Yo creo que en cuanto a efectividad no tiene ninguna, es un gesto que no tiene ninguna efectividad y bueno, estamos a nivel de encargado de negocios como están los israelíes aquí. No creo que tenga más consecuencias, salvo, efectivamente, que jamás y que los hutíes nos feliciten, con lo cual no nos dejan en muy buen lugar.
Yo, por disentir mínimamente, sí creo, estoy de acuerdo con que no tiene una consecuencia efectiva. Sí creo que tiene una consecuencia simbólica, y es obvio que en el ámbito de la diplomacia los gestos tienen un valor. Pero sí es verdad que es muy tentador el pensar que cuando Hamás te felicita necesariamente te estás equivocando, que cuando Otegi te felicita necesariamente te estás equivocando. Creo que eso es tentador, pero no necesariamente así. Es decir, yo creo que una organización criminal, sanguinaria y terrorista como Hamás a veces también utiliza, digamos, sus propias felicitaciones y sus gestos para cubrir o para proteger sus propios intereses. Y puede que una decisión justa, no estoy diciendo necesariamente que esta la sea, pero creo que una decisión justa puntualmente puede recibir la felicitación de Hamás. Parece una paradoja, pero creo que no es un argumento definitivo.
Cuando, saliéndonos de este hecho en sí, cuando resulta que Maduro te felicita cuando podía, Delcy Rodríguez o el hermano te siguen felicitando, Diosdado Cabello también, hoy Hamás, Hezbollah antes de ayer, o Irán que agradece.
Muy raro.
¿Son amigos un poco complicados?
Pero es que además lo que no entiendo es qué consecuencia hay, o sea, que no teníamos embajadora en Israel desde septiembre. O sea, que es que diga que lo ha retirado definitivamente. Pues sí, seguramente habrá que buscar un nuevo destino para Salomón, pero no tiene más gesto que el decir, bueno, vamos a ver, estamos en una campaña de imagen.
Es que el verbo que yo he leído desde primera hora no es que retira, es que cesa.
Claro, cesa, pero porque se ha publicado hoy en el BOE. O sea, y como nadie le había visto y nadie le había hecho caso, lo han dicho en el Consejo de Ministros. Y dice, oiga, es que hemos retirado al embajador, porque no lo había visto ninguno en el BOE que estaba publicado desde las 7 de la mañana.
Ya.
Entonces, yo creo que ahí hay un claro intento de vender esto como un nuevo gesto, más de posicionar donde nos estamos posicionando, ¿no? A favor de unas tesis y en contra de la política de Estados Unidos. Pero efectos prácticos, es una embajadora que llevaba 5 meses o 6 meses fuera de su puesto.
Yo iba al conjunto de los amigos.
Yo lo que creo es que cada uno de esos amigos celebra o da la enhorabuena a Pedro Sánchez o a su gobierno por distintos motivos. Yo creo que en el caso de Venezuela sí que es muchísimo más feo, y donde existe una trazabilidad de intereses que sí que pueden contactar con personas muy próximas al gobierno, y estamos viendo las noticias que precisamente el periódico de Alberto va publicando sobre la proximidad, digamos, de José Luis Rodríguez Zapatero con el rescate de Plus Ultra. Pero ya digo, creo que habría que ir caso a caso, que es muy fascinante, o que puede ser muy visible el que nos encontremos esas enhorabuenas o esas felicitaciones, pero también está felicitando al gobierno de Pedro Sánchez fuerzas democráticas mucho más prestigiosas y homologables, y que creo que si aceptamos el que una decisión pueda quedar comprometida por quien la celebra, podríamos encontrarnos con muchas paradojas. Entiendo que el cuadro general es elocuente y hay que reconocer que es elocuente, pero insisto que en el caso de Israel me parece menos representativo, y no quiero pensar que haya ningún tipo de connivencia con Hamás por parte del gobierno español, y sí sospecho, y creo que hay razones fundadas para entender o para reconocer que el gobierno español no ha sido todo lo duro que podría haber sido con la dictadura de Maduro, como poco.
En clave económica, el G7 acuerda poner en el mercado 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas.
Y lo van a hacer a través de la Agencia Internacional de la Energía, equivale al petróleo que normalmente circula por el Estrecho de Hormuz durante 20 días. El objetivo es combatir así el de ese desabastecimiento y que bajen los precios de las gasolinas. Y mientras, aquí en España, el gobierno sigue sin tomar ninguna medida concreta. Mañana, hasta 5 ministros se van a reunir con la patronal y con los sindicatos. Y hoy Félix Bolaños ha despachado en una mañana la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Ha hablado con todos menos con Vox.
Desde la tarde de ayer hasta la mañana de hoy he hablado con todos los grupos parlamentarios, la ronda telefónica está terminada, excepto con Vox, que ni responde ni se espera que respondan. Algunas de las propuestas que se hacen son en materia fiscal. El plan del gobierno es un plan mucho más ambicioso. En este momento nuestro objetivo es recibir las propuestas para analizarlas y estudiarlas.
Esto estaba más o menos cantado, Diego.
Sí, el problema es que no conocemos cuál es ese plan. Es decir, se anuncia como un plan muy ambicioso. Existe de nuevo una sospecha fundada que puede que lo presente en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el presidente del gobierno, pero llevamos ya 2 semanas de guerra en Irán y no conocemos cuál es la respuesta, ni hemos tenido oportunidad de escuchar en sede parlamentaria al presidente del gobierno. Bien está que se escuchen las fuerzas parlamentarias, bien está que se puedan compartir eventuales soluciones, pero yo creo que esas soluciones fiscales que parece que de inmediato ha descartado Félix Bolaños forman parte de un catálogo de acciones que serían muy útiles. Pero insisto, es que ese plan del gobierno que se anuncia a bombo y platillo a día de hoy es ignoto, nadie sabe lo que es.
Es que estamos en la historia del relato, ¿no? Vamos a ver, anuncian un plan, como decía Diego, un plan que de medidas, pero nadie las conoce. No las conocen ni los propios interlocutores de la oposición. O sea, el PP dice que sí, que está de acuerdo en ir, pero tiene sus medidas, no las discute nadie, no sabemos nadie en qué consisten. Y lo que quiere es rápidamente que el gobierno quiere que todos digan, prieta las filas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, porque en esta guerra las consecuencias económicas son extrañísimas. Por ejemplo, una de ellas es que el principal, ahora mismo, al tener controlado el estrecho de Hormuz, Irán, el único que está aumentando la exportación de barriles es el propio Irán. Porque, claro, Irán no deja salir a nadie del Golfo, pero sus barcos sí salen porque no hay ni Estados Unidos está ahora mismo bombardeando los buques, ¿no? Entonces, son consecuencias económicas que nadie sabía que iban a pasar o que nadie pensaba que iba a pasar. Vamos a ver cómo esto afecta a la economía en España, pero lo que sí que debería haber es un diálogo franco y una negociación sin trucos. Porque, vamos, si el señor Félix Bolaños no es transparente y no dice cuáles son las medidas que está dispuesto a negociar, pues bueno, lógicamente el principal partido de la oposición dice, bueno, vamos a ver, hasta aquí hemos llegado, tenemos una serie de medidas, vamos a negociarlas. No es de recibo que sea un trágala y que esté dispuesto a hacerlo un papel en blanco.
Y un asunto mucho más de fondo. El nuevo orden mundial... Orden mundial y el futuro de Europa, seguramente. Ursula von der Leyen explica lo que quiso decir el lunes, precisamente sobre Europa y las normas.
Eso es, recordemos que la presidenta de la Comisión aseguró que la Unión Europea no puede seguir siendo la guardiana del viejo orden mundial, que ya no va a regresar. Y tras las críticas recibidas en las últimas horas, hoy ha aprovechado un debate sobre la guerra de Irán en el Parlamento Europeo para subrayar que siempre ha defendido los principios de Naciones Unidas y el derecho internacional.
La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional sigue siendo tan fundamental hoy como lo era en el momento de nuestra creación. Y siempre defenderemos estos principios.
¿Cómo lo veis? Esto sí que da para tesis doctorales, ¿eh? A ver cómo lo resumimos en 5 o 10 minutos, pero no la jugamos, ¿eh? Pero no solo por esto del Oriente Medio y Estados Unidos. Esto ya viene desde hace 5 años o 4 con la guerra de Ucrania.
Nos lo jugamos y de qué manera. El paso que dio hace días Ursula von der Leyen fue muy elocuente, porque normalmente ella habla de este modo que acabamos de escuchar, siempre con grandes palabras, en este idioma bruseliano, que casi no significa nada, que hay muchísimas buenas intenciones, pero lo que hizo el otro día fue muy rotundo. Es decir, cuando ella propone que Europa tiene que dejar de custodiar el viejo orden de valores, ahí no se protegió bajo un lenguaje administrativo, como digo, bruseliano, sino que fue muy clara. Y rompió además dos consensos. Uno, se situó al margen de la defensa del derecho internacional. Eso es un salto cualitativo enorme. Y además se arrogó una función que ella no tiene. Es decir, ella no fija posición sobre la política exterior de la UE. No forma parte de su catálogo de competencias. Inmediatamente Antonio Costa y Teresa Rivera le llevaron la contraria y eso sembró un cierto pánico. Y es que por primera vez se ha exhibido una fuga, una grieta, un corte, digamos, una fragilidad en el seno de la UE, que sí que puede inquietarnos. Yo creo que la peor lectura que podríamos hacer de todo el conflicto, de todos los conflictos que se está viviendo en el orden internacional, es que la Unión Europea, lejos de salir más unida, salga más fragmentada. Y creo que todos nuestros adversarios estuvieron muy contentos y esta pobre recogida de cable, a mí me parece, bueno, pues eso, algo decepcionante.
No, lo decías tú, Ángel, o sea, desde hace 4 o 5 años, desde la guerra de Ucrania, estamos viendo lo que está sucediendo en el papel de la Unión Europea. Estamos diciendo unas cosas, diciendo las contrarias, se modifican lo que se dijo en Ucrania. Lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con la política energética, ¿no? Hace 3 días hemos dicho que es una vergüenza que se haya renunciado a la energía nuclear, que es una energía limpia, una energía que ahora mismo no cumple con la Agenda 2030, y poco después llega la ministra Rivera para decir que no tiene nada que ver con la política de cada país. La Unión Europea está teniendo ahora mismo un papel, yo creo, que no tiene ahora mismo, no es un ejecutor principal dentro de la política internacional. Lo que está haciendo von der Leyen, que hasta hace nada era una firme admiradora de nuestro presidente del gobierno y ahora parece que cada vez que saca el cuello y dice lo contrario se le lanzan contra ella. Y al final lo que está pasando es que tanto en Estados Unidos como en Rusia como en Pekín están viendo a la Unión Europea como una unión de países que lo que tienen ante todo es una desunión absoluta y que enseguida se están llevando la contraria unos a otros en cuanto alguien dice, se sale del guión, ¿no? Desgraciadamente para nuestros intereses, pues bueno, creo que es un paso más hacia, como decía, como dice el refrán, estábamos al borde del precipicio y hemos dado un paso al frente. Tal cual.
Nos vamos a Estados Unidos. Hoy es uno de los protagonistas del día. No Donald Trump, sino el que le ha hecho la pregunta. David Alandete, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, esto era otra vez en el helipuerto, ¿no? ¿Dónde se iba o qué hacía?
No, es aquí en la Casa Blanca, que justo en la columnata tiene siempre aparca, aterriza el helicóptero y le espera. Y de aquí sale a la base de Andrews, desde la que después en avión él se ha ido a Kentucky, que es donde está ahora mismo hablando el presidente.
Uh-huh. Oye, acabamos de saber que Donald Trump ha puesto en marcha una nueva ofensiva comercial. ¿De qué va esto? ¿Hasta dónde me puedas contar, David?
Pues sí, mira, es una información que va a salir ahora de un momento a otro. Nos han estado contando hoy aquí en la Casa Blanca cómo avanza. Y es importante, Ángel, porque tú sabes que el Tribunal Supremo, porque lo contamos y lo detallamos en varias intervenciones, le tumbó a Trump los aranceles. Le había dicho que eran ilegales, ¿no? Entonces, lo que en este momento ha dictaminado el presidente es abrir una investigación completamente por la vía comercial y que se abre ahora de prácticas comerciales ilícitas e injustas por parte de la Unión Europea. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que dictamine Estados Unidos que Europa se aprovecha de la contraparte norteamericana en materia de comercio y mantener los aranceles. Por lo tanto, para todas las empresas, para todos los clientes que hayan visto que los precios suben por aquí, ¿no?, y allí también en Europa, van a volver esos aranceles del 15%, es decir, no se quitan. Estados Unidos considera que Europa no ha cumplido parte de su acuerdo. Aquel acuerdo que se alcanzó en Escocia, nos ha dicho literalmente el embajador comercial de Trump, Jamison Greer, que la Unión Europea ha cumplido el 0%. Acuérdate que aquellos 600.000 millones que se iban a invertir, o sea, era como una cifra estratosférica, ¿no? Bueno, pues esto le da pie a Trump a decir que hay un trato desigual y que los aranceles se quedan. Así que para la Unión Europea se quedan. Los otros países a los que les abre esta investigación son China, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, México, Japón e India. Y vamos, esperamos que esto acabe en junio, Ángel. Y mientras tanto, se van a quedar los aranceles de forma cautelar. Así que las empresas españolas, si pensaban que iba a caer el arancel por el dictamen del Supremo, estaban equivocadas.
¿Esto tiene que ver con el pulso de la guerra? ¿Lo hubiera hecho en cualquier caso?
Esto lo hubiera hecho en cualquier caso, porque la gran propuesta de Trump es la de los aranceles. Acuérdate del famoso día de la liberación de América en abril del año pasado, cuando los aranceles los puso, los subió, los bajó, los mantuvo, lleva amenazando con aranceles desde los años 80 cuando era empresario y al final ha buscado una forma. Es, en realidad, esta investigación que se abre ahora mismo es una forma de mantener los aranceles claro, por otra vía. Es decir, ya sabemos cuál va a ser el resultado de esta investigación. Nos lo ha dicho el propio embajador, ¿no? Está claro que nos trata muy mal, pues esto es una forma de buscar y mantener esos aranceles. Durísimos con la Unión Europea en esta reunión que hemos tenido con ellos. Durísimo. Se nota que hay bastante animadversión en
y
este
en
caso.
En cuanto a lo que te ha respondido esta tarde, cuando le has preguntado y ha dicho podríamos cortar las relaciones comerciales, ¿tú crees que esto tendrá efecto determinado en cuestiones concretas? Por ejemplo, no es que esto, ya sabemos que estamos con el paraguas de Europa, pero si un comprador de Minnesota compra a Europa, puede cambiar por otro sitio. En este caso, si el cliente, si el vendedor es español.
Claro, desde luego sí puede tener efectos. Lo que pasa es que Donald Trump ha sido tan caótico en este asunto como lo es él en general, ¿no? Porque, Ángel, él ha advertido primero de expulsar a España de la OTAN. No, bueno, pues no puede ser, ¿no? Segundo, ha amenazado con aranceles. Los tienes que aplicar o a la Unión Europea o seleccionarlos de una forma en que tú dictas el arancel europeo a la aceituna verde de Gontal y castigas sobre todo a España. Y ahora lo que hoy me ha dicho Ángel, es que no tiene ni pies ni cabeza. Me dice, no, vamos a cortar todo el comercio. Yo le insistía, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay una melee de periodistas que no puedes ni siquiera mantener más de 2 minutos la conversación. Pero no se puede cortar. ¿Cómo vas a cortar todo el comercio de España? ¿Qué quiere decir eso, no? Yo he pedido a la Casa Blanca que nos lo aclare. Por supuesto, no nos lo van a aclarar. Lo que sí que me queda claro hoy en día, y después de este intercambio, es que la portavoz de Trump la semana pasada nos dijo que España había pasado por el aro, pero al presidente el enfado no se le ha ido, ¿no? Lo sigue manteniendo.
Además estaba al lado la Caroline Leavitt, ¿no?
Sí, estaba mirando con cara de póker, ¿no? Estaba como, sí, yo es que le escribí un correo, nada más dijo eso aquella semana, porque dije, oye, te está desmintiendo el gobierno español, estaría bien que vieras que nos dijeras en qué te basas para afirmar que el gobierno español ha pasado por el aro, ¿no? Porque te están desmintiendo. Y no me quiso responder y hoy pues se nota que Trump el enfado se le mantiene a él. Desde luego.
Pues continuará con unos y con otros la casa sin barrer. David Alandete, gracias.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Adiós, amigo. Chao. El pulso continúa, ahora con los aranceles. Es un personaje, ¿eh?
Yo creo que todo el mundo sabía que, pese a la decisión del Supremo, los aranceles iba a buscar un atajo, una manera de mantenerlos.
Pero solo para Europa, ¿eh?
Sí. Bueno, es una cosa. Bueno, porque con China no se atreve. Pero es tremendo que el corresponsal, que David, mantenga 2 minutos de conversación con el presidente de los Estados Unidos y el resumen sea que no tiene ni pies ni cabeza lo que le ha dicho.
Tan caótico.
Pero es que es así. O sea, es que un día dice, vamos, un día no, por la mañana dice una cosa, por la noche dice la contraria, su portavoz dice una cosa, su portavoz dice la contraria al día siguiente. Y con estos bueyes tenemos que arar, ¿no? Y bueno, ha cambiado todos los paradigmas y todas las normas que se regían. Y eso estamos aquí nosotros comentando en la tertulia. Pero imagínate el empresario que tiene no sé cuántos millones invertidos en Estados Unidos.
Que tiene que planificar y que tiene que contratar.
El empresario del vino, el empresario de la aceituna negra, el empresario de la aceituna de mesa. Dice, pero vamos a ver, ¿qué demonios hago? Que es que depende de los próximos 6 meses la facturación de mi empresa y un montón de negocios y de puestos de trabajo.
Y qué importante es, este caso nos recuerda algo que tiene una lectura local, el que los gobiernos estén limitados y la acción de gobierno esté limitada por la ley y en este caso por un Tribunal Supremo. Porque las mismas personas que celebran el que el gobierno de Trump esté limitado por el Tribunal Supremo y por esa ley, en España después, cuando son los jueces quienes limitan la acción de gobierno, se ponen muy nerviosos e invocan esa legitimidad de las urnas. El poder tiene que estar siempre limitado y limitado por poderes independientes.
Que lo de la separación de poderes va a ser, bueno, va a ser clave. Bueno, sí.
Pero este es un ejemplo que lo demuestra y lo estamos viendo cuando se dice esta investigación que va a iniciar ahora Trump, ya conocemos el resultado.
En nuestro Tribunal Supremo piensan lo mismo. Y en la UCO.
Que se lo digan a Marchena.
No, es que la UCO es la policía judicial, estamos hablando de justicia en este caso. Claro.
Y a cualquier demócrata que haya leído un poquito de historia y de filosofía política, porque sabe que si no, el poder tiende a no encontrar límite. Y el poder político, por más que represente a la ciudadanía, también debe estar limitado, y en este caso limitado por la ley y por los altos tribunales.
Lo que pasa es que en este caso se va a encontrar un vericueto.
Pero también es lamentable y tendremos que señalarlo, sí, y ese es el riesgo, sí. ¿No? El que haya personas dispuestas a inventarse subterfugios y en este caso una investigación, que el problema no es que se haga, sino que ya sabemos el resultado, claro. Como decía David Alandete.
El caótico, le vamos a llamar.
Hola.
Hola, buenas noches.
Oye, vamos a meter ahí la primera y traeros el hit que lo está petando, como lo oyes, porque es el seguro de moto de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España. Y no solo eso, porque si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. ¡Valorado!
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Cambia tú también de aspirador con el Renove de MediaMarkt y ahorra 150 euros en una Skoda Dyson V15 Detect Absolute con cepillo láser por 599 euros.
¿Hazte un Renove?
MediaMarkt.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Visualizad vuestras metas y decidme, ¿cómo os veis dentro de 10 años?
Yo me visualizo tranquilo, disfrutando de un precio estable de la luz.
¿Cómo?
Sí, 10 añitos de tranquilidad.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Supertranquilidad de Iberdrola con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Con Lidl el ahorro sí que vale la pena, también con los quesos más sabrosos. Queso de oveja con trufa premiado por 2,39, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, queso tierno de vaca por 6,49, ahorras un 16%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Diego Garrocho. Hoy creo que os la va a dejar votando, chicos. A esta hora en La Linterna llega el enfoque de Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches. Hoy nuestro superhéroe de la paz, que cada día se mete más en el personaje, sobre todo desde que Donald Trump no deja de criticarle, ha celebrado una especie de cumbre contra el odio y la polarización y ha anunciado una herramienta que se supone que persigue monitorizar el odio. En una democracia, la competencia para perseguir los delitos de odio corresponde a los tribunales y la definición de un delito de odio corresponde al Parlamento. O sea, en ningún caso el gobierno puede perseguir o definir los delitos de odio. Pero Pedro, este superhéroe sin capa, se ha creído tanto su relato que se pasa el día hablando como un hippie de los 60. Llama un poco la atención que pretenda perseguir el odio el mismo político que ha hecho de la polarización y del levantamiento de un muro afectivo entre españoles su principal estrategia de gobierno desde el no es no contra Mariano Rajoy hace 10 años. Por eso su credibilidad en España es nula, aunque para ciertos personajes de Hollywood y del Partido Demócrata estadounidense su reputación no deja de crecer. Quizá allí tiene un destino nuestro superhéroe sin capa.
Odio con H. Gracias, Jorge. Te escuchamos mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. Digo que en efecto lo la deja votando. Mecane.
Y es que los dos coincidís en plantear este tema. Ahora lo vamos a comentar, pero es que antes quiero que escuchéis a Pedro Sánchez vendiendo odio. Esa plataforma que dice servirá para hacer un seguimiento a los mensajes de odio en Internet.
Que vamos a exponer públicamente los resultados para que todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira hacia otro lado y quién hace negocio con el odio. Vamos a parar al odio en nuestras redes sociales, en nuestras calles y también en los patios de nuestras escuelas. Esa es nuestra misión, que hablemos más de amor y menos de odio.
Ay, se ponen a aplaudir enloquecidas. Y enloquecides, y enloquecidos. Ha habido otro momento en el que ha dicho que el odio se confirma y se demuestra con que él no puede salir a la calle. Acojonante, ¿eh?
Hoy estamos con la brada.
Sí, bueno, pero no lo puedes imaginar.
Se ha ido a Fuenlabrada, ha cortado media Fuenlabrada. De incógnito, ha cortado media Fuenlabrada, ha puesto figurantes y bueno.
Ya lo hizo jugando a la petanca y aquella cosa de la bicicleta con Óscar Puente, etcétera, etcétera. Bueno, primero, desde el punto de vista del marketing, yo no sé a quién se le ocurre que esta cosa, a favor o en contra, se llame odio con la H. No lo sé, no lo entiendo, lo siento mucho. Yo. Era, la era la propuesta de los dos.
Porque va a haber media España, toda Andalucía, va a ser jodido, ¿no?
El jodido. Jodido, claro. Está cachondeo montado. El jodido.
Claro, es demasiado fácil. A ver, yo creo que esto es preocupante por dos motivos. Uno, si funciona, es muy preocupante, es decir, si vamos a tener a un gobierno monitoreando las expresiones malsonantes o las cosas que no les gustan, resultaría desde luego inquietante. Y si no funciona, y es lo que parece que es un mero señuelo, pues entonces es un ejercicio casi de malversación de caudales públicos, ¿no? Porque es el enésimo señuelo que se saca para distraernos. Y ojo, aquí estamos hablando de ellos, hemos coincidido, es decir, saben manejar este tipo de efectos y este tipo de bengalas para ocupar un día más un tramo de opinión pública. Lo que ocurre, evidentemente, es que es un ejercicio de cinismo. Él habla de que el presidente del gobierno habla de que hay que buscar a aquellos que siembran el odio. No tiene que buscar muy lejos, no tiene que ir a ninguna escuela ni a ninguna calle. Hoy mismo, el ministro Óscar Puente ha dicho que la presidenta de la Comunidad de Madrid es retrasada. Es decir, hoy.
No lo ha dicho literalmente así.
Lo ha sugerido.
No lo ha dicho con esas palabras. Es tal cual, no es verdad. Lo que sí ha dicho es que ahora que estamos desclasificando materiales sanitarios, expedientes sanitarios, convendría desclasificar el expediente Isabel Díaz Ayuso porque se confirma que no está demasiado bien. Eso es lo que ha dicho entre comillas, ¿eh?
Que no está mal, bueno, pues entonces me acojo a ese entrecomillado, pero el historial de Óscar Puente, salvando esta excepción, podemos retroceder hacia atrás y encontramos que es una de las personas más hirientes. Y nos olvidamos también de que personas tan blancas o de apariencia tan blanca como Pilar Alegría, yo recuerdo cuando nombran a Miguel Tellado como portavoz del Partido Popular, que lo que señala Pilar Alegría es que es fruta podrida, ¿no? O sea, esos fueron los términos con los que la otrora ministra de Educación se refirió a la oposición o a un rival político. Yo creo que el cinismo de este tipo de medidas es necesariamente preocupante y yo me pregunto si hay personas que siguen comprando este relato, es decir, si siguen confiando en la eficacia de este tipo de gestos. ¿Y por qué? Porque lo que me daría más miedo es que le pueda, es decir, que le acabe saliendo bien al presidente del gobierno, que haya gente que piensa que de verdad se está combatiendo al otro lado del muro contra un fascismo peligroso o contra hordas o escuadristas verdaderamente violentos.
Yo creo que la historia de la cumbre del odio de hoy tiene dos cosas. Por un lado, al final es un mero fuego de artificio que ya estaba en marcha por otro lado en esta herramienta se llamaba Faro en un ministerio que lo que hacía es cada seis meses decir, bueno, pues hay muchos mensajes de odio, lo monitorizan, no sé cuánto nos costará, pero lo venían ya siguiendo y rastreando. Ahora le han cambiado el nombre de Faro y lo van a llamar Odio con H. Igual que humor se escribe sin H, pues odio se escribe con H. Luego, por otro lado, como decía Diego, puede mirar bien lo que está ocurriendo en su propio ministerio. En el caso de Óscar Puente de hoy, era una cosa de la IA, yo creo que estaba manipulado.
Ese concepto
lo que decía, lo que decía
eso
de que,
sí, pero ha dicho otras cosas.
Del retraso de Ayuso era una cosa manipulada, pero bueno, que ha tenido otras intervenciones. De hecho, hoy, en la supuesta cumbre del odio, estaba Sara Santolalla como la principal víctima estos días que se está exhibiendo. Y
antes de la movida ya estaba previsto que participara, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, pero que vamos a ver qué
tenemos. Digo de la última movida con el tipo
Con Naranjo, pero con Vito Quiles. Bueno, pues tenemos a Sara Santolalla como la gran víctima del odio en redes, cuando mientras que estaba sucediendo la cumbre con Sánchez hablando, en la televisión española estaba una tertuliana diciendo que Aznar era un criminal de guerra, literal. Criminal de guerra. Lo que pasa es que siempre estamos, ahora mismo estamos viendo que no es lo qué, sino el quién. Entonces, mientras que se diga que lo peligroso es Twitter, son las redes sociales, y no se mire lo que está pasando, por ejemplo, en Radio Televisión Española, que se está alentando la polarización, se está alentando el enfrentamiento, bueno, pues entonces no nos vamos a creer lo que está diciendo este presidente del gobierno, y la cumbre del odio, por mucho con H o sin H que se haga, no lo vamos a creer.
Y basta además revisar las redes sociales de muchos de los diputados socialistas. Es decir, vuelvo a pensar en nombres concretos. Uno ve el timeline de Montse Mínguez y se sorprendería de cuál es el grado de agresividad por la agresividad con la que se expresa. Es decir, es un vocabulario absolutamente impropio que por supuesto podemos encontrar en la bancada del Partido Popular a personas que no son paradigmas ni ejemplo de buenas formas. El problema es cuando tú intentas mezclar este tipo de conductas que el presidente del gobierno ha alimentado, que ha construido un muro y que ha hecho de ese muro el signo de su legislatura, y lo quiere conciliar con presentarse al mismo tiempo como el gran adalid de la defensa de la conversación pública. Además, hay un hecho también muy relevante. Hoy, en este foro contra el odio, era contra el odio y la polarización, y es muy curioso.
Pero solo por un lado.
No había nadie de derechas. Uh-huh. Y muchas de las personas que están allí tienden a identificar la alternativa democrática de gobierno como fascismo puro.
Tal cual. O sea, es que el odio es cuando la gente de derechas dice algo, eso es odio, es polarización. Cuando lo dice la gente de izquierdas, bueno, es reseñar las verdades. Vuelvo a Sara Santolalla. Ella, que estaba allí como víctima con su brazo en cabestrillo, cuando hace 4 o 5 meses hubo unas agresiones en el campus de la Universidad de Navarra contra 4 policías y contra un periodista del Español, ella directamente habló de chavales que había que jalear a esos chavales y había que defender a esos chavales que no habían permitido que los fascistas entraran en el campus. Eso es lo que dijo Sara Santolalla, que hoy estaba aquí como el adalid y como el ejemplo de la víctima que está siendo perseguida en las redes.
Y no olvidemos también el scratch, por ejemplo, a Begoña Villacís, en un orgullo.
O a Cifuentes en su
casa,
en su propia casa.
Mira, en concreto, lo de Óscar Puente, tal cual lo dijo con Cintora, creo, en La Española.
De la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice este tipo de barbaridades y de disparates que, desde luego, pues dejan en muy mal situación su estado, ¿no? Mire, yo es que no puedo entrar a valorar este tipo de cosas, ¿no? Es una barbaridad. Esto es decir que el presidente del gobierno anima a la guerra entre españoles, es un disparate, en fin, que no se compadece con un estado de mental mínimamente normal, ¿no?
Carambas.
No está mal, ¿no?
Sí. Y acordaos cómo llamaban.
No ha dicho retrasado, entre comillas, ha dicho
sí.
Estado mental.
Pero si hablaban de Isabel Díaz Ayuso, era ida. Ida.
Eso lo dijo la ministra de Sanidad.
No, y al principio era ida. Y se referían a ella como ida. Bueno, pues entonces volvemos a lo de siempre. No es el qué, sino el quién.
¿No recordáis, por ejemplo, en la campaña, creo que fue en la de Aragón, donde salía carcajeándose el presidente del gobierno porque Feijóo se había equivocado con el nombre de una empresa, Briefing, ¿no? Era aquello. Salía carcajeándose como fuera un bully, como si fuera un bully de patio de colegio. O sea, exactamente lo que hacían los malotes en el aula cuando un chaval se equivocaba en la lección.
Con un poco de tartamudez, ¿no?
Exacto.
Pero es que es alucinante que se esté poniendo el foco en Twitter, o sea, en X, antes Twitter, y en las redes sociales, y no se esté viendo cómo se están llevando a las tertulias o los programas en Televisión Española, que es una con dinero público lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo con una polarización y con una vehemencia y con una... que yo creo que no sé cuánta gente verá un mensaje en Twitter, pero desde luego todas las mañanas en Malas Lenguas o en el programa de Cintora de Javier Ruiz hay 1 millón de personas que están viendo cosas que alucinas.
No sé si lo comentabais alguno en vuestra propuesta, pero claro, hablar de polarización y de odio cuando eres socio de Otegi,
claro,
cuando ha sido vicepresidente tuyo, Pablo Iglesias, cuando estás con Puigdemont, ¿qué quieres que te diga, no? Uh-huh. O sea, hablábamos antes de quién te felicita. Coño, ¿quiénes son tus socios?
Bueno, claro, le delata, ¿no? Y además yo creo que el caso de Pablo Iglesias sí que supone la verdadera ruptura de la convivencia política. Acontece con Pablo Iglesias, que es el que naturaliza los scratches y además lo tilda de jarabe democrático.
Sí, es verdad.
Cuando incorpora la lógica revolucionaria, con esa violencia de baja intensidad, y la incorpora al orden político normal. Y esta es la persona que Pedro Sánchez nombra como vicepresidente del gobierno. Y además no lo embrida, que era una de las opciones, ¿no? Al decir, oye, Podemos se va a civilizar o va a adoptar unas nuevas formas, lo que hemos acabado viendo es que muchas formas que eran privativas o exclusivas de Podemos han acabado formando parte del Partido Socialista, que por cierto tiene una actitud en redes especialmente agresiva. No olvidemos la campaña que pagaron en Twitter durante la Dana para instalar su relato político. No olvidemos lo que hacía Jon Antolín Dircom del Partido Socialista publicando imágenes tuneadas con inteligencia artificial y la enorme agresividad donde se permitía incoar a personas a borrar tweets. Es decir, es el mundo al revés. El problema es cómo revientan las costuras, digamos, de la verosimilitud, porque ya nada es creíble. Es decir, cuando alguien que, insisto, ha hecho del muro su marca personal, cuando ha convertido a toda la prensa que ha publicado información veraz, que ha comprometido sus intereses con eso de la galaxia de la fachosfera, que esa misma persona se presente y genere, digamos, esa gran mascarada de cinismo para defender las buenas formas y la cortesía política, yo creo que genera un daño a la credibilidad de la propia política de una enorme hondura.
Que cuando las redes sociales estaban en pañales, aquí veíamos un presidente del gobierno que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero, hoy en el candelero por muchas cosas, hablando con un comunicador a micrófono cerrado, supuestamente, en el que decían, no, si lo que no conviene es la polarización, apretar, que no conviene.
Decía la tensión, ¿no?
Sí, sí, la tensión en la calle.
Con Iñaki Gabilondo en el debate.
Tras terminar un debate.
Un debate electoral.
No, una entrevista, no es un debate, una entrevista.
Es verdad,
y a micrófono cerrado le decía, no, si lo que os conviene, sí, lo que nos conviene es el debate, que se incendie la calle y que esté el debate en la calle, ¿no? Y, pues bueno, esto se ha trasladado ahora a las redes sociales.
A lo bestia,
y que ahora venga este señor a decir que vamos a hacer una cumbre del odio porque tenemos que sacar una herramienta para controlar los mensajes y la polarización, vamos a ver.
Koldo García, bueno, no ha intervenido, ha soltado un pequeño speech y luego se ha negado a declarar desde la cárcel en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra. Lo ha hecho por videollamada, porque ayer dice que se le cayó una pesa en la cabeza y que le dolía la cabeza y el médico le dijo, pues hombre, ante la duda, como los futbolistas, el protocolo de seguridad este. Bueno, algunos testigos dicen, en el español lo he leído, que no se le cayó, que él se pegó una leche con la esta en la cabeza, cosa que viéndole a mí tampoco me extrañaría mucho. Nekane.
Hoy está bien, por lo menos aparentemente. La cabeza no llevaba ninguna venda, ninguna tirita, así que tenía una postura relajada. Koldo, que ha utilizado su primer turno de palabra para acogerse a su derecho a no declarar, pero eso sí, ha defendido su inocencia. Ha dicho que la verdad se irá conociendo con el tiempo, porque esto acaba de empezar. Y asegura que defenderá la verdad ante la justicia y asumirá sus actos si es que los tiene que asumir.
Yo creo que se apunten y tengan su minuto de gloria en este circo mediático o político, bueno, creo que es un error. Ya estoy en la cárcel sin haberse demostrado que he cometido ningún delito, pues a partir de ahí empiecen a pensar.
Yo ese a partir de hoy, igual, oye, no sé si se va a comer el marrón el solo, porque tiene toda la pinta de que se va a tirar bastante más tiempo. Ya, en fin, ¿cómo lo veis?
Ya te digo que primero va a administrar las cosas que sabe, lógicamente. Esto lo he visto en todas las películas, ¿no? De mafiosos. Aquí cada uno ir soltando poco a poco lo que va saliendo. No puedes decirlo todo desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, pues decir que la verdad se irá sabiendo, como decía él, ¿no? Ya le ha dicho, además, por ejemplo, hemos sabido que en el caso Mascarillas ha dicho que él va a hablar primero y que Ábalos, el jefe, será el último en declarar, ¿no?
En el Supremo.
En el Supremo. No ha tenido ninguna pega en que sea Ábalos el último en hablar, ¿no? Bueno, vamos a ver, eso que diga que no se ha probado ningún delito y que no hay ninguna prueba de delito, hombre, no sé, todos los mensajes que hemos estado conociendo, toda la investigación de la UCO, todos los WhatsApps que estamos viendo de todas las mordidas, de todas las obras públicas concedidas, de todo lo que se ha ido sabiendo. Hoy hemos conocido un último informe de Hacienda sobre las obras que se iban concediendo a la trama y cómo se iban modificando los costes. Por cierto, tres de ellas al menos en la época de Óscar Puente, cuando se han modificado lo que costaban, yo creo que son bastantes indicios como para que este señor se mantenga en la cárcel y llegue por lo menos al juicio, al primer juicio, pues desde en un furgón de la Guardia Civil.
Sí, yo
que no es muy higiénico, denunció el propio.
Sí, decían que daba un asquito. Uf.
Quería reparar en la sutil coincidencia de las palabras de Koldo con las del presidente del gobierno de tildar de circo mediático.
Sí, bueno.
Fueron exactamente las palabras que utilizó Pedro Sánchez.
Bueno, y Sara Santolalla ayer para decir que se iba de cuatro. Decía que esto es un circo mediático y no pensaba seguir participando.
Que es muy curioso porque esto es como los filólogos cuando buscan las fuentes comunes, ¿no? Entonces uno puede ir rastreando cuáles son los sintagmas que producen, o sea, producciones Moncloa van colocando en distintos sitios y uno se los encuentra en el presidente del gobierno,
bulo,
el fango,
fachofera,
y luego se lo encuentra en personajes como Koldo y luego réplicas exactas en tertulias, donde dices, hombre, pero si a ti te mandan un argumentario...
Eso se llama argumentario.
Por lo menos...
Cambia las palabras.
Claro, menos, ¿no? Tunéalo, que no se note tanto que hay una fuente común de la que van bebiendo todos, ¿no? Entonces a mí me ha llamado mucho la atención lo del circo mediático, aunque es cierto que lo que sí que estamos viendo es que este tipo de comisiones sirven para bastante poco, ¿no? O sea, yo creo que este tipo de, de, bueno, sí, pues de Comisiones generan mucho ruido y además es sorprendente, no sé si estáis de acuerdo, la poca capacidad que está teniendo la oposición para rentabilizarla, ¿no? Porque que te vayan a poner a, bueno, a un Koldo, José Luis Rodríguez Zapatero, al propio Pedro Sánchez, es una bala de plata que si la sabes utilizar bien te podría generar algún tipo de rendimiento.
¿Sabes qué pasa? Que hay una cosa, vamos, tienes razón, la oposición está como está, pero es que no va a hacer falta. Es que las declaraciones en el Supremo, cuando empiece a largar sí. Jessica y le pidan la pasta, nos vamos a reír muchísimo.
Es que yo creo que la verdadera prueba de fuego está en los tribunales, claro. no está en el Congreso. En la comisión, efectivamente, hay algunos senadores, algunos diputados que se preparan además bien la comparecencia, otros...
La senadora de UPN,
por ejemplo, la hija de Tomás Caballero.
Sí.
Efectivamente, es, pues yo creo que tiene bastante tiempo y se dedica a ello. Luego hay otros que, bueno, son más fuegos de artificio que nada y que se les ve que no se han aprendido los papeles. Harían bien, desde luego, en hacer como la senadora de UPN. Pero bueno, yo creo que al final la prueba de algodón va a estar en los tribunales y ahí, cuando llegue el momento de la verdad, va a haber gente que no se va a parapetar en nada y va a querer salvar el cuello y ahí van a empezar verdaderamente a ponerse las cosas blancas sobre negro.
Hablando de tribunales, tiene toda la pinta de que va a acabar ahí. En Aragón sigue creciendo el caso Forestalia, en el que se investigan posibles mordidas a cambio de licencias medioambientales. Ojo al ministerio en cuestión.
De hecho, la vicepresidenta Sara Hessen ya ha anunciado una investigación interna en su ministerio. Las sospechas rodean al clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto de parques eólicos en España que pretendía instalarse en la provincia de Teruel. Tanto el Seprona de la Guardia Civil como la Fiscalía ya han pedido la paralización de estos proyectos al creerse que los permisos se concedieron a pesar de que había informes medioambientales que eran negativos. La Guardia Civil ya detuvo por esta causa a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica y también al presidente de la empresa Forestalia.
Me hace gracia porque dice, no, pues ya una investigación interna del ministerio, ojo, es a Teresa Rivera,
claro,
que es tu predecesora. Ojo, no es una investigación interna, no, tengo un funcionario en un despacho, no.
Y
a ver qué haces.
Y actualmente comisaria de la...
Vicepresidenta de la comisión.
Bueno, las 1.300 páginas que sobre el caso Forestalia no tienen desperdicio. Es un compendio de toda la corrupción de los últimos años. Salen incluso la misma gente, que el amigo Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán, que ha dicho el alto cargo este que dijo Santos Cerdán que había que mantener, aunque se jubilara, porque era la clave para conceder las licencias de los grandes parques eólicos. Él ha dicho y ha reconocido que su contacto en Forestalia al final fue Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán, en Sergio Navar. Era tan descarado que en una sola mañana se crearon 19 empresas ficticias para poder ocultar todo el dinero, el resto del dinero. Había las contraprestaciones, eran Mercedes para la mujer del alto cargo y eran, bueno, toda la familia metida, había hasta un notario implicado y es un puñetero escándalo lo que está saliendo ahí. Al final... Bueno, a mí me parece alucinante que Teresa Rivera mantuviera en su cargo a un señor que se tenía que haber jubilado y que era clave porque se lo dice Santos Cerdán. Entonces, bueno, tendremos que ver las responsabilidades hasta dónde llegan y cuando empiece lo mismo. Lo que pasa es que ya sabemos en este país. Ahora
la investigación interna.
La investigación está ahora y cuando salga el juicio habrán pasado 5 años.
Sí, ya van quedando cada vez menos ministerios, ¿no? Que no están salpicados por casos de corrupción. Además, este caso vuelve a impugnar la idea que intentó colocar el Partido Socialista al principio, cuando se empezaron a destapar los escándalos, se señalaba que era un problema esencialmente del Partido Socialista, del PSOE, porque eran sus secretarios generales, pero que el gobierno estaba a salvo. Y evidentemente aquello era una ficción, era una falacia, era una mentira, porque si personas del PSOE tenían la posibilidad de convertirse en personas corruptas era porque tenían tentáculos y capacidad decisoria sobre muchos ministerios. Y lo que estamos constatando es que, en efecto, no es una excepción en transportes. Y yo supongo, y me puedo imaginar incluso el buen hacer de la propia ministra Hagesen, de que tenga miedo, es que si uno hereda una cartera ministerial donde han ocurrido este tipo de cosas, ya hay un momento donde personas que pueden ser ajenas e inocentes deben sentir un principio de prudencia, de tener que vigilar qué demonios ha podido pasar ahí, porque este cuadro es muy feo, y además es especialmente feo en la medida en la que se vincula con las energías renovables, ¿no? Vuelve a ser encima una causa justa que en principio, ¿no?, además está especialmente abonada y regada de dinero público, la que acaba sirviendo para una coartada de corrupción.
Yo, cuando he estado viendo todo el informe este de Forestalia, no se me olvidan unas cosas que siempre ha estado diciendo Víctor Aldama, que dice, es que yo era el Víctor Aldama de transportes. Dice, pero es que en cada ministerio y en muchos ministerios había un Víctor de Aldama, que era gente que utilizaba la corrupción para hacer negocios y que eso estaba completamente establecido. Y que dice, no, es que no creéis que yo era el Víctor de Aldama de transporte, pero es que en otros ministerios había otros Víctor de Aldama. Y efectivamente está empezando a salir, ahora lo estamos viendo en el Ministerio de Transición Ecológica, y a ver cuánto más ministerios hay pringados y con gente que la corrupción estaba institucionalizada.
Es que es un entorno moral. Lo que no es imaginable o lo que sería muy extraño es que el presidente del gobierno eligiera primero a Ábalos, después a Santos Cerdán, es decir, que las personas que rodean al presidente tienen esta manera de hacer, y entonces es una rima perfecta. No puede ser una excepción, y lo que quedará por conocerse en otros muchos ministerios y en otros muchos contextos.
Pues continuará. ¿Soy futbolero? ¿Eres futbolero, Diego?
Sí, confieso que sí.
Ya lo sabes.
El Madrid le ha metido 3-0 en el Bernabéu al Manchester City.
Ya.
Ni los más optimistas, pero es que Vinicius ha fallado un penalti.
Es que han podido ser 4.
Para el 4-0 ha fallado un penalti Vinicius.
Que no nos haga falta ese gol en la vuelta.
Bueno, la misma renta de ayer del Atleti, que tampoco estuvo mal.
No está mal.
Sí. Bueno, familia, que muchas gracias, profe.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Alberto.
Gracias.
Adiós, Alberto.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Deberíamos estar un pelín inquietos, no voy a decir aterrados, pero inquietos. Reino Unido envía cazas de combate al Golfo. Irán eleva la tensión y ataca a un petrolero estadounidense. Buques de guerra europeos navegan hacia la zona de conflicto.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras... Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
La, 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 la.
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Cadena COPE.
Cuando ayer se hizo pública la noticia del fallecimiento de Raúl del Pozo, el periodismo español que hoy le despide se sintió un poco más huérfano de maestros. Su nombre se suma, entre otros, a los de Gregorio Morán y Fernando Onega, que nos dejaron hace pocos días. Con el adiós a Raúl del Pozo se levanta acta de un cambio generacional en el periodismo y la literatura, y en las relaciones siempre complejas entre prensa y política. Unas relaciones que se configuraron en la época de la transición y que ahora saltan por los aires, no solo por los cambios en el proceso comunicativo, sino por la pretensión del poder político de reconfigurar el marco del ejercicio de la libertad de expresión y de la crítica al poder. Raúl del Pozo fue un periodista de los pies a la cabeza. Su trayectoria en prensa, radio y televisión sintetiza la de un cronista cuya pasión siempre fue contar la realidad de forma crítica e inconformista. Representó, por sus iniciales ideas cercanas a la utopía comunista, a una generación que se fraguó sorteando las limitaciones del franquismo y asentando las bases de un periodo posterior de libertades. Su permanente denuncia de la corrupción, su independencia insobornable y su forma de vida anárquica hicieron que su periodismo ejerciera una peculiar pedagogía social. Conversador insaciable, esteta destacado, fidelísimo amigo de personas de toda extracción, supo que la relación entre verdad y periodismo es la clave. Su legado marca profundamente a una nueva generación de periodistas. Nuestro adiós a Raúl del Pozo es también nuestra forma de oración por quien siempre dudó, pero siempre escribió en búsqueda de la verdad.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con...